Las mujeres, en 1976, tenían como espacio de encuentro la calle, a veces todavía sin urbanizar, y convertida en improvisado espacio de juegos para sus hijos.
También el mercadillo, donde compraban los sagrados menesteres para poder manducar, como dice la copla del carnaval vitoriano, un carnaval famoso en la región por sus cantos reivindicativos y el buen humor de sus comparsas.
Venimos de hacer la compra. Váyanse ustedes fijando, echando betún y espuma, porque esto es un escándalo. Solo verdura comemos, pues está todo tan caro que hoy el obrero no puede comer más que berza y nabo.
Así cantaban los obreros en el carnaval de los años 30. Una canción referida a otra crisis que también terminó en matanza. Una matanza que dio comienzo a un periodo de oscuridad que parecía terminar en el año de 1976, una vez el dictador murió en la cama.
En aquel año, en los barrios, el mercadillo era lugar de encuentro para las mujeres, junto a la peluquería y el ambulatorio, a donde acudían con sus criaturas, aquejadas de catarros, varicelas y sarampión.
40 años de pacata educación nacional católica no pasan en vano. Y todavía no estaba demasiado bien visto que las mujeres entraran a los bares. Feudo de machos, fútbol televisado, coñac y mus.
De forma que si la fábrica era el corazón del barrio, el mercadillo era su estómago.
Era también el lugar donde conspiraban las mujeres.
¿Quién sabe qué complicidades se tejieron en sitios como este? Un lugar que el paso del tiempo ha respetado casi tal y como era entonces. Entre pedidas de turno, discusiones sobre la frescura o precio de tal o cual producto y quejas sobre los hombres.
Sin embargo, en aquel invierno del 76, las conversaciones cambiaron y el tema principal, el monotema, pasó a ser uno, la huelga.
No era para menos, puesto que las mujeres tuvieron en ella un papel protagonista, algo que no es de extrañar, pues siendo ellas las que se encargaban de la economía familiar, eran también las que mejor sabían que las cuentas no salían, por muchas economías que se hiciesen.
Pero además, las fábricas donde trabajaban sobre todo mujeres también se apuntaron a la huelga, como en el caso de Areitio, y fueron algunas de las más combativas.
De hecho, cuando las cosas se pusieron duras, cuando la patronal y el gobierno contraatacaron tratando de acabar con las huelgas, las obreras de Vitoria destacaron por su espíritu de lucha y capacidad de resistencia.
Aunque el papel de las mujeres en el movimiento del 76 fue mucho más allá de las propias huelgas.
Para empezar, fueron sobre todo ellas las que posibilitaron una red de autoayuda en base a cajas de resistencia, que se extendieron por bares y comercios de todos los barrios de la ciudad.
También las que establecieron canales de entrega de alimentos básicos desde los pueblos cercanos. La lucha no es posible cuando el estómago está vacío.
La imagen de las marchas de las mujeres por el centro de la ciudad, con las cestas de la compra, abiertas y vacías, suscitó un movimiento de solidaridad con los huelguistas, que poco a poco se fue ganando a la ciudad entera.
Otra imagen que difícilmente se borrará de las retinas de quienes la vieron es la del famoso partido de fútbol que se organizó entre obreras huelguistas y mujeres de trabajadores en huelga.
Un evento inusual que se celebró en un pequeño campo de fútbol, muy cerca del lugar donde te encuentras, con el fin de recaudar fondos para la caja de resistencia en beneficio de las personas en huelga.
Fútbol femenino en el 76, con el cadáver del dictador aún caliente, algo nada usual por aquel entonces. Una imagen que muestra bien a las claras cómo las cosas estaban cambiando en Vitoria.
Las mujeres comenzaban a empoderarse, daban sus primeros pasos como sujeto político y tomaban conciencia de que no solo era el patrón quien las explotaba, sino que también eran ninguneadas en las organizaciones obreras, donde eran relegadas a papeles secundarios.
Se daban cuenta de que en el hogar y fuera de él, el hombre seguía siendo quien mandaba, el que llevaba los pantalones, como se decía entonces, y decidieron que eso no era en absoluto justo.
De modo que comenzaron a organizarse por ellas mismas. A las reivindicaciones comunes, añadieron las suyas propias. Mejoras en la calidad de vida en los barrios, en la sanidad pública, acceso a los anticonceptivos, o planificación familiar, como se decía entonces de forma eufemística.
Pero sobre todo, comenzaron a exigir ser tratadas de igual a igual por sus compañeros de lucha y cama.
Además, las mujeres de Gasteiz tuvieron un papel muy importante en el naciente y entonces pujante movimiento vecinal. Un movimiento que iba a conseguir cambios importantes en la vida de los barrios.
A veces pensamos que las cosas suceden porque sí, pero si no hubiera sido por la lucha de vecinas y vecinos organizados, este barrio todavía seguiría siendo el lugar de la basura.
Pues aquí, en parte gracias a esas luchas, se instalaron parques, juegos infantiles, equipamientos deportivos, que contribuyeron a mejorar un poco la vida de sus habitantes. Y precisamente esa idea de poner la vida en primer plano frente al capital sigue siendo una de las señas de identidad del movimiento feminista.
Un movimiento que, como tantas otras cosas, renacía en los años 70.
En Vitoria, el movimiento de mujeres agrupadas alrededor de las luchas obreras del 76 fue el germen del que surgió la Asamblea de Mujeres de Álava. Una organización que todavía sigue funcionando en la ciudad y que ha tenido un papel clave dentro del movimiento feminista de Gasteiz hasta el día de hoy.
Por otro lado, sin duda no fue lo más importante, pero fue también por aquel entonces cuando la taberna dejó de ser coto privado de los hombres.